con historia del mundo contemporáneo vamos a comenzar hoy nuestro tiempo. Nos acompaña esta mañana el profesor José María Marín. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero a mí me gustaría comenzar por saber qué peso tuvo la misma, es decir, qué peso tuvo la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX.
Bien, la Segunda Guerra Mundial fue sin duda el acontecimiento histórico más importante del siglo XX, a partir del cual va a cambiar radicalmente el sistema de relaciones internacionales y Europa va a ceder su puesto a las dos grandes potencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos países, desde el final de la guerra, van a ejercer su influencia prácticamente en todo el mundo. Y tras un breve paréntesis de entendimiento entre estos dos países, comenzará a partir de 1947 una etapa de enfriamiento entre estas dos grandes superpotencias, conocida como la Guerra Fría.
Vamos a ir desarrollando todo este tema, pero podemos empezar por saber cuáles fueron las consecuencias, las más inmediatas, de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, esta gran guerra se va a saldar con un horrible balance de destrucciones. Sus consecuencias yo creo que las podemos dividir en tres apartados. En primer lugar, consecuencias demográficas. Hay que tener en cuenta que las pérdidas humanas son las mayores que una guerra ha producido en toda su historia, muy superiores incluso a las de la Primera Guerra Mundial. Se ha hecho un cálculo global de en torno a 60 millones de muertos. En ellos hay que contabilizar también un porcentaje muy alto de civiles, no solamente de contendientes o militares. Por ejemplo, más de la mitad de los 20 millones de rusos muertos son civiles, y Rusia al mismo tiempo es el país de mayores pérdidas demográficas. Los polacos, que apenas han tomado parte en las operaciones militares, perdieron más de 6 millones de habitantes. Francia perdió 600.000 hombres e Inglaterra una cifra algo menor. Las pérdidas alemanas son imposibles de evaluar. Se han contabilizado en torno a 500.000 de muertos y 3.5 millones de desaparecidos. El total de víctimas no puede ser atribuido únicamente a las operaciones militares o a los bombardeos. También las deportaciones y las persecuciones interiores jugaron un papel importante. En 1945, cuando las tropas aliadas conquistan Alemania, descubren los campos de concentración nazis que revelan unas dimensiones del horror insospechados. El cálculo de 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi parece ser unánime en los historiadores que se han dedicado a este tema. Por otra parte, el mapa étnico de Europa se modifica con intensos desplazamientos de población. Yendo al otro extremo del mundo, en Japón el número de muertos y desaparecidos se sitúa en torno al 1 millón de personas. Solo en la batalla de Okinawa hubo más de 100.000 muertos, a los que se sumarían los 140.000 víctimas civiles como consecuencia de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. En segundo lugar, se produjeron también consecuencias territoriales tras la Segunda Guerra Mundial. En Europa Occidental, los cambios de frontera fueron muy escasos. Pero donde los cambios territoriales fueron más importantes fueron en el este europeo, donde Rusia se incorpora zonas de Polonia, los estados bálticos y buena parte del territorio finlandés. Alemania, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, queda totalmente ocupada y dividida en cuatro partes que administrarán norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. Posteriormente, la diferencia de modelos políticos va a perpetuar la división de las dos Alemanias. Japón pierde su imperio y queda reducida a las islas de su cuerpo nacional, con un ejército de ocupación y el gobierno de MacArthur como procónsul. Bueno, estas cuestiones van a ser debatidas en diferentes conferencias internacionales como Teherán, Yalta, Potsdam, etcétera, que luego veremos más detalladamente. En tercer lugar, había que hablar de consecuencias económicas. Durante la guerra se creó un organismo, el UNRWA, que aliviaría las necesidades de la población de las zonas conquistadas por Alemania. Reintegraría prisioneros y exiliados a sus hogares y organizaría la recuperación agrícola e industrial. Pero al terminar la guerra, la situación en Europa era muy grave y, en cambio, en Extremo Oriente, algunas zonas bélicas habían sufrido destrozos similares, pero con menos contundencia que en Europa. Los bombardeos habían destruido las ciudades, algunas de forma sistemática, incluso premeditada, como el caso de Dresde. Los combates habían sembrado los campos de minas y bombas y habían dejado las tierras inservibles para los trabajos agrícolas.
Bien, desde luego unas terribles, terribles consecuencias que supongo que, bueno, tendrían que adoptar una serie de medidas para paliar todas ellas y en distinto grado, porque son muchas y de diverso índole.
Desde el punto de vista de lo que es la reconstrucción económica, los programas financiados por los Estados Unidos fueron fundamentales. Nada más termina la guerra, los norteamericanos pusieron en marcha un plan de urgencia que estuvo en vigor de 1945 a 1947 y que estaba dotado de 12.000 millones de dólares. Una suma equivalente fue aportada posteriormente por el llamado Plan Marshall, destinado a 16 países de la Europa Occidental que aceptaron las condiciones fijadas por Washington para poder beneficiarse del ERP, el Programa de Reconstrucción Europea.
¿Pero cómo fue la reconstrucción?
Bueno, la verdad es que la reconstrucción europea fue mucho más rápida de lo que estaba previsto, a pesar de la sangría humana y de las destrucciones materiales que fueron mucho más importantes que durante la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en Alemania se habían destruido el 20% de los inmuebles, del 6 al 9% en Francia, Bélgica y Holanda, y alrededor del 5% en Italia. En diciembre de 1951, el balance que hace la Organización Europea de Cooperación Económica de la ayuda distribuida en 3 años a los estados beneficiarios del Plan Marshall demuestra el éxito espectacular de la reconstrucción europea. A partir de este mismo año, 1951, la economía europea ya está lo suficientemente modernizada como para continuar los ritmos de crecimiento ya sin la ayuda norteamericana. Desde el punto de vista político, ya desde antes de terminar la guerra, las potencias aliadas mantuvieron una serie de encuentros y reuniones con el objeto de planificar el futuro político de Europa y crear un nuevo sistema de relaciones internacionales que evitara en el futuro un conflicto de las características de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1941, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y Winston Churchill, primer ministro de la Gran Bretaña, firman la Carta del Atlántico, que es un acuerdo de carácter militar y defensivo. En enero de 1943 tiene lugar la Conferencia de Casablanca, en la que participan Roosevelt, Churchill y De Gaulle, que tratan de llegar a un acuerdo en la creación de un nuevo orden internacional tras la guerra. En noviembre de 1943 y enero de 1944 tiene lugar la Conferencia de Teherán, en la que Roosevelt, Churchill y Stalin deciden la creación de un organismo internacional que regule la convivencia entre los estados del futuro sistema que nacerá en la posguerra. En julio de 1944 se produce la conferencia de Bretton Woods, en la que participan representantes de 28 naciones con el objeto de ordenar el orden monetario y financiero del sistema económico capitalista. Como resultado de estas deliberaciones, se impone el dólar como el patrón de cambio y se crea el Fondo Monetario Internacional. En febrero de 1945 tiene lugar la Cumbre de Yalta, que es un balneario situado en la península de Crimea, y allí se reúnen Roosevelt, Stalin y Churchill y acuerdan cómo se organizará el final de la guerra y cuál será el definitivo mapa de Europa tras la contienda. Entre los meses de abril y mayo de 1945, en la Conferencia de San Francisco, se reúnen delegados de 50 naciones para decidir la creación definitiva de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y aprobar el 26 de julio de este año la Carta de las Naciones Unidas. Nada más terminar la guerra, en julio de 1945, en Potsdam, cerca de Berlín, tuvo lugar una nueva conferencia entre las tres potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. En este encuentro se acordó la desmilitarización de Alemania, el juicio de los criminales de guerra, lo que dio lugar al juicio de Núremberg, y un sistema de reparación de los daños sufridos en beneficio principalmente de la Unión Soviética.
Bien, hemos hablado, ya se ha nombrado aquí la Organización de Naciones Unidas, la ONU, pero ¿cuáles eran los objetivos de la ONU?
Los objetivos de la ONU eran muy parecidos a los de la fracasada Sociedad de Naciones. Por un lado, resolver los conflictos entre las naciones y por otro lado atajar las causas profundas de la guerra, las crisis económicas y sociales y la miseria y el hambre que azotaba a una gran parte de la humanidad. A la Carta de las Naciones Unidas habría que añadir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de la ONU, y el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos en 1966. A estos dos textos fundamentales hay que añadir la Convención contra el Genocidio, firmado en 1951, los Derechos Políticos de las Mujeres, firmado en 1954, y el Estatuto de Refugiados, firmado en 1954.
¿Y cuáles son los principales organismos de la ONU?
Bueno, la Asamblea General, que representa el foro político internacional más numeroso y donde se debaten la mayor parte de las cuestiones del momento. El Consejo de Seguridad, que constituye el centro de poder de las potencias vencedoras, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, China y Francia, países que tienen derecho a veto y que tienen por misión el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Después estaría el Consejo Económico y Social, destinado a promover el bienestar de los pueblos, el Consejo de Tutela, creado con el fin de que las antiguas colonias fueran progresando hacia una autonomía y alcanzar la verdadera independencia, la Secretaría General, dirigida por un secretario general, que se configura como el poder ejecutivo de la ONU, y la Corte Internacional de Justicia. Bien, al margen de esta estructura de la ONU existen una serie de organismos cuyas sedes están situadas en distintos países y cuya misión está dirigida fundamentalmente al desarrollo de los países más pobres, como la UNESCO, por ejemplo, dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, cuya sede está en París, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, ambas organizaciones en Ginebra, la FAO, dedicada a la agricultura y alimentación, cuya sede está en Roma, etcétera.
Bueno, decir, profesor Marín, de todas maneras, que todas estas organizaciones están vigentes.
Por
quiero
supuesto,
decir, son organizaciones que las tenemos ahí.
Y otras más que se han creado en los últimos años, efectivamente.
Bien, y esta situación, bueno, que surge de un acuerdo entre las grandes potencias, pues parece que enseguida se rompe y se produce un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es conocido por todos como la Guerra Fría.
Sí, efectivamente, a partir de 1946 empiezan a surgir tensiones entre estos dos países que dejaban al descubierto el fracaso del nuevo orden internacional. Yo creo que es imposible comprender las crisis que llevan a la Guerra Fría sin remontarse a sus verdaderos inicios, que es en 1917, fecha de la Revolución Soviética, y fecha en la que los Estados Unidos al mismo tiempo entran en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética no cesan de disputarse la preponderancia mundial en una rivalidad que estalla en 1947, pero que había surgido, como hemos dicho, 30 años antes. El inicio de la Guerra Fría en el 47 suele relacionarse con el discurso de Winston Churchill en Fulton, cuando pocos días antes de la capitulación de Alemania escribió al presidente Truman en marzo del 46 que, y cito textualmente, de Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído un telón de acero. Una frase muy expresiva de lo que sería la Guerra Fría y la división de Europa en dos bloques.
O sea que el llamado telón de acero surge de esta frase de Churchill.
Efectivamente.
Bien, ¿y qué instituciones aparecen pues durante la Guerra Fría que están promovidas por un lado por Estados Unidos y por otro lado por la Unión Soviética?
En marzo del 47... el presidente de Estados Unidos, Truman, en un discurso pronunciado ante el Congreso norteamericano, presentó a su país como la esperanza del mundo libre frente al comunismo. A partir de ese momento, los Estados Unidos van a implicarse en la creación de un nuevo orden internacional. Es también el año en el que comenzaron a crearse las instituciones de la Guerra Fría, y en particular el Plan Marshall, ideado por el secretario de Estado, el general George Marshall, para la reconstrucción de Europa y el Japón y para mantener los acuerdos petroleros con Oriente Medio. De este plan Marshall ya hemos hablado anteriormente. Bien, este plan fue el medio mediante el cual los Estados Unidos aseguraban la reconstrucción de Europa, pero también fue un modo para que Europa Occidental se convirtiera en deudora de los Estados Unidos y, en consecuencia, en su aliada. Posteriormente, en abril del 49, se firmó un tratado de defensa entre los Estados Unidos y algunos países europeos, que sería el Tratado del Atlántico Norte, más conocido como OTAN. La respuesta del dirigente soviético fue la llamada doctrina Idanov. En septiembre de 1947, Idanov escribe un informe sobre la situación internacional dividida en dos campos. Los Estados Unidos, el campo imperialista, unidos a Francia y al Reino Unido, y las fuerzas antiimperialistas y antifascistas representadas por la Unión Soviética. Frente al bloque occidental, la URSS organiza su campo y consolida los lazos que unen a los regímenes comunistas de Europa Oriental. En octubre del 47 se crea la Cominform, órgano de coordinación política del comunismo europeo. Mientras que el bloque occidental se organiza, la URSS pone en marcha sus propias instituciones. En 1949 se crea el COMECON, concebido por Stalin como una réplica del Plan Marshall y que permite a la URSS controlar la economía de los países comunistas. Y en 1955 se crea el Pacto de Varsovia, alianza militar que se opone a la OTAN.
Y en este panorama que nos está refiriendo dentro de todas estas instituciones, durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después, ¿qué situación tiene España? Parece que España está aislada, España no está en ninguna de estas organizaciones ni tampoco pues en todo lo que se organiza alrededor de ella.
Sí, efectivamente España se mantiene aislada de este concierto internacional, pero para explicarlo habría que retrotraernos al final de la guerra civil y al papel que juega el régimen franquista durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, en el año 39, cuando termina la guerra civil, el régimen franquista tuvo un carácter marcadamente totalitario que va a influir mucho en su política exterior. En marzo del 39, el gobierno de Franco establece relaciones formales con Alemania, con Italia y con Japón, los tres países del eje. A pesar de que Franco declara su neutralidad cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos bélicos y el progresivo éxito de los ejércitos alemanes hicieron que la neutralidad inicial se convirtiera en no beligerancia ante las expectativas de Franco de obtener de Hitler compensaciones territoriales. Pero las reivindicaciones de Franco, en la famosa entrevista de Hendaya, no convenían a Hitler, que quería evitar un enfrentamiento con Francia o que las colonias cayeran en manos de los ingleses. El posterior acercamiento de Franco a los aliados, a partir de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, va a marcar un viraje en la política exterior española. Se retornó al Estatuto de Neutralidad, se retiró la División Azul y finalmente se declaró la guerra a Japón el 11 de abril de 1945. Hay que decir que terminada la Segunda Guerra Mundial, los vencedores condenan al franquismo y esto supone el aislamiento internacional del régimen, que vio sus fronteras cerradas, no se le admitió en la ONU y las sedes diplomáticas quedan reducidas al Vaticano, Portugal y Suiza. Solamente va a recibir ayuda económica por parte de Argentina mediante un acuerdo firmado para el envío de 700.000 toneladas de trigo, que sería conocido como el Plan Criollo, en oposición al Plan Marshall.
Sí, porque está claro que el Plan Marshall, como es de todos conocidos por la famosísima película, pues pasó prácticamente de largo, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bien, y en la época, entonces, en cuanto al franquismo, ¿cuándo fue España entrando en las distintas instituciones de las que estamos hablando? Poco a poco, quiero decir, en la ONU, al principio no pudo entrar en la ONU, pero
sí,
luego fue entrando la ONU y fue entrando en todas estas instituciones a lo largo de los años, pero poco a poco, ¿cómo se fueron abriendo las fronteras dentro de lo que estamos hablando?
Bien, efectivamente, desde la creación de la ONU hasta 1950, diciembre de 1950, España se mantiene al margen de este organismo internacional y su política internacional es una política de aislamiento. Pero yo creo que Franco utilizó la baza de su anticomunismo y su catolicismo frente a la Unión Soviética. La comunidad internacional tenía dos alternativas: o apoyo a una dictadura católica y anticomunista frente a una dictadura comunista y de carácter expansionista. Así, de esta manera, lo planteaba el régimen de Franco. Y al mismo tiempo el general confiaba en que los Estados Unidos no permitirían ningún tipo de intervención armada para derrocar el régimen por temor a que fuera sustituido por otro de carácter comunista. Y los Estados Unidos a su vez comprendieron que la dictadura de Franco era una barrera para impedir la expansión del comunismo y una baza estratégica para Occidente en la Guerra Fría. La posibilidad de una nueva guerra civil en España, la propia propaganda franquista y los intereses económicos llevaron a los Estados Unidos a terminar aceptando el régimen de Franco. Yo creo que era evidente que la situación internacional del franquismo, aunque por motivos ajenos a él, había ido evolucionando favorablemente en el contexto internacional. El aislamiento fue debilitándose poco a poco. Y además el anticomunismo del mundo occidental hizo de España el país defensor de la cristiandad y Franco supo utilizar esas armas para salir del aislamiento a pesar de que el clima internacional mantenía todavía sus reticencias en determinados medios políticos respecto al régimen de Franco, que no sería admitido ni al Tratado del Atlántico Norte, firmado en abril de 1949, ni en el Consejo de Europa. Pese a ello, los Estados Unidos siguieron insistiendo en la incorporación de España a la comunidad internacional y sugiriendo a Franco que hiciese algunos progresos hacia el Estado democrático. Por fin, España será admitida en la ONU como miembro de pleno derecho en diciembre de 1955. Hay que reseñar que en 1953 se firmaron los acuerdos con Estados Unidos y los acuerdos y el concordato con la Santa Sede.
Bien, profesor Marín, hemos tocado este tema sobre todo de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Sí decir a los alumnos, bueno, que la Segunda Guerra Mundial en sí misma, digamos, pues también la pueden encontrar entre los programas que tiene a su disposición en telunet.com. Este y otros temas, quiero decir que sí. Es conveniente, y desde aquí lo decimos, sobre todo a estas alturas del curso, sí. Pues que los alumnos entren y vean todos sí. Los programas, porque son todos complementarios y unos se complementan a otros. Sí, sí. Pero a mí me gustaría ahora acabar pues por saber y por decir a los alumnos qué es lo más importante de todo este tema, lo que tienen que retener y lo que, sobre todo, de cara al examen que cada vez está más cerca, les puede importar más.
Bien, primero, conocer las consecuencias de la Guerra Mundial, que fueron consecuencias absolutamente devastadoras. Consecuencias demográficas, consecuencias de modificación de fronteras y consecuencias económicas. Los programas, a continuación, los programas de reconstrucción europea, fundamentalmente el Plan Marshall, la importante ayuda que los Estados Unidos dedicaron a la reconstrucción europea y luego la creación de la ONU, como un organismo internacional que evite una guerra futura y en el cual se diriman las diferencias entre los diversos estados del mundo. Las distintas organizaciones en el seno de la ONU, etcétera. Y luego saber qué es la Guerra Fría, es decir, cuando comienza ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos y que a su vez los distintos países de Europa del Este conforman una alianza con la Unión Soviética, mientras que los países de Europa Occidental conforman a su vez una alianza con Estados Unidos. ¿Y cuál es el desarrollo de esa Guerra Fría a lo largo del tiempo? Las organizaciones que crea Estados Unidos y Europa Occidental y las organizaciones que crea el bloque comunista. Y luego pues tener una cierta idea del papel de España durante estos años, de su aislamiento internacional, que eso se verá seguramente en el tema correspondiente al régimen de Franco.
Pero bueno, lo importante desde luego, siempre lo decimos, es que los alumnos sepan relacionar unos temas con otros y bueno, no solamente geográficamente y en el tiempo también.
Claro,
¿no?
Hay que tener en cuenta que la historia de España está inscrita en el contexto europeo y en el contexto mundial, forma parte de la historia internacional, claro.
Pues muchísimas gracias, profesor Marín.
Gracias a ti, Isabel.